Bien. Cuando miramos nuestra vida, es más que evidente que esta pasa por etapas o siglos de mayor o menor tranquilidad, de mayor o menor prosperidad, de mayor o menor alegría, de mayor o menor dificultades, de mayor o menor cercanía con la iglesia y las cosas de Dios, de mayor o menor comodidad, de mayor o menor orden, de mayor o menor estabilidad en general, etc. Y quizás muchos de ustedes se pregunten, ¿es esto normal en la vida cristiana? ¿Es así la vida que Dios planificó para nosotros? Y si miramos los Salmos, nos daremos cuenta que nos muestran una vida con muchos matices, con muchas variaciones, con muchas experiencias y sentimientos que cumplen ciertos ciclos que podemos ver en la vida real y que reflejan muy bien nuestra vida en este mundo. Por esa razón he querido realizar una miniserie titulada El ritmo de la vida cristiana, donde vamos a explorar tres salmos que nos van a ilustrar al menos tres etapas o ciclos que podemos ver reflejados en nuestra vida cristiana. Por lo que, tomando la propuesta de un pastor anglicano que es colombiano llamado Jorge Atienza, vamos a ver cómo la vida puede pasar de la orientación, que es una etapa de evidente orden y estabilidad, a la desorientación, que es una etapa de inestabilidad, de pruebas y sufrimiento, para luego pasar a una etapa de reorientación, que es la etapa de crecimiento y madurez que viene inmediatamente después de los tiempos difíciles pasados en el periodo de la desorientación. Orientación, desorientación y reorientación. Entonces vamos a estudiar los Salmos 128, 77 y 40, los cuales no solo describen estas tres etapas, sino que nos muestran tanto las oportunidades como los riesgos que cada una de estas genera. Por lo tanto, hoy comenzaremos con la etapa de la orientación, y para eso les voy a pedir que puedan abrir sus Biblias en el Salmo 128, y mientras lo hacen, déjenme dejarlos con una pregunta para que puedan meditar durante el sermón y el resto de la semana. Y si tienen dónde anotar, los animo a que anoten la pregunta para que puedan seguir profundizando en ella durante la semana. Y la pregunta es, ¿estoy atesorando las bendiciones de Dios de tal manera que sean un ahorro para los tiempos difíciles? ¿Estoy atesorando las bendiciones de Dios de tal manera que sean un ahorro para los tiempos difíciles? Bien, vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor sea guiando esta meditación y para que Él sea hablándonos a cada uno de nosotros. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por poder ver en los Salmos que la vida es tan variada, que tiene tantas etapas, Señor, en las cuales podemos decir que independiente de las circunstancias que estemos pasando, Tú estás obrando en medio de ellas, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que eres Tú quien nos mueve y permite que vivamos en estas distintas etapas que vamos a estudiar durante estos tres domingos, Señor. Te pido que Tú puedas hablarnos de tal manera que nos veamos reflejados con cada una de estas realidades para poder aprender los riesgos y oportunidades que tenemos en medio de ellas. Y que sea, Señor, Tu palabra que nos desafía a cada uno de nosotros para mirar las circunstancias que estamos viviendo a la luz de la Escritura, Señor. Padre, sé Tú hablando a lo profundo de nuestros corazones, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a comenzar con la etapa de la orientación, y para eso déjenme describirles una familia que se encontraría en esta etapa, que para efectos de esta ilustración hablaremos de la familia de René. Así que si hay algún René aquí presente, es solo coincidencia, como dicen en la televisión, es una ilustración de una familia que puede estar pasando por esto, y solamente le hemos puesto la familia de René. Escuchen esta historia. René llegó a la fe algunos años atrás junto con toda su familia. Ellos comenzaron a participar regular y activamente en una iglesia local, siendo parte de los grupos en casa. Lo que permitió que René se pudiera acercar mucho más a su esposa y a sus hijos, con los cuales ahora puede pasar más tiempo. Esto porque dejó el exigente y exitoso trabajo de oficina que tenía antes para crear una ONG que le permitiera ayudar a otros y manejar sus propios horarios. Por primera vez en su vida, René siente que está haciendo lo que realmente le gusta y lo llena. Aunque quizás no está ganando lo mismo que ganaba antes, pero ahora él puede ver cómo Dios lo está prosperando en muchos otros ámbitos de su vida. La relación con su esposa, que antes era tensa, mejoró exponencialmente, siendo ella también parte de su proyecto laboral. Sus hijos comenzaron a mejorar en sus estudios, donde el mayor logró entrar becado completo a la carrera que él quería, y los demás comenzaron a destacarse en su colegio. Su ONG llegó a crecer tanto en la ciudad en la que ellos vivían que su familia comenzó a ser reconocida por la labor social que hacían en ese lugar. Esto permitió que muchos amigos y familiares de su entorno se acercaran también a su iglesia, al ver la transformación maravillosa en sus vidas. René y su familia viven una vida tranquila, en la cual están disfrutando y compartiendo todas las bendiciones del Señor. Entonces, si se fijan, la etapa de la orientación es un periodo de estabilidad, de alegría y calma, donde no hay grandes preocupaciones y todo parece andar bien, donde la paz de Dios y la confianza hacia Él parecieran imperturbables, donde la vida se percibe como un mundo ordenado y intencionado por Dios, donde no hay grandes sorpresas que puedan alterar esta maravillosa tranquilidad. Cuando estamos en esta etapa, la vida se percibe como si estuviéramos viviendo el cielo en la tierra. Experimentamos la prosperidad de Dios en casi todos los ámbitos de nuestra vida. Y aunque a todos nos gustaría permanecer en esta etapa, y aunque muchos de nosotros creamos que es ahí donde la mayoría de los cristianos deberían estar, déjenme decirles que son muy pocos los salmos que expresan esta realidad. Vamos a ver hoy día el Salmo 128, y también el Salmo 1 y el Salmo 23 reflejan esto. Pero la mayoría de los salmos, y por lo tanto la mayoría de las personas, se encuentran en la segunda etapa de la desorientación. Ahora, aunque esta etapa de la orientación es una maravillosa instancia para disfrutar al máximo, debemos saber que conlleva una serie de riesgos si es que no vivimos esta etapa adecuadamente. Y el mayor riesgo de todos es creer que la vida cristiana se vive solo en esta etapa, cayendo en una idealización de la fe, creyendo que el llegar y mantenerme en esta etapa depende totalmente de mí, y de esta forma comenzar a juzgar a aquellos que están en la etapa de la desorientación, pensando que ellos se encuentran ahí por su propia culpa y que yo estoy bien por mi propia obediencia. En vez de tener un corazón agradecido y generoso con las bendiciones de Dios, este se endurece, siendo mucho más severo con los demás de lo que antes lo era. Y esto es muy peligroso porque te puede llevar a caer en un legalismo que fomenta la autonomía y la autosuficiencia mal entendida, a tal punto que en su extremo te puedas llegar a olvidar de Dios y olvidar de la gracia que has recibido merecidamente de parte de Él. Entonces, el riesgo en esta etapa, cuando se vive de mala manera, es que en vez de descansar en la gracia de Dios, comienzas a confiar en tus propias obras y en tu propia obediencia, creyendo que estás bien porque te mereces estar bien. En tu corazón comienzas a juzgar durante la falta de prosperidad del otro como un castigo de parte de Dios en contraste con las bendiciones que tú recibes. Comienzas a olvidarte de tu propio pecado y a resaltar excesivamente el de los demás. Por lo tanto, puedes llegar a creer la mentira de que todos los problemas, sufrimientos y dificultades se acabaron en este mundo para ti porque estás viviendo la orientación. Pero la verdad es que todos sabemos que esto no es así. Ya que la Biblia nos dice que esto no es así, nuestra experiencia nos dice que esto no es así, e incluso las bienaventuranzas que aprendimos en la serie anterior, en Mateo 5, del 1 al 12, nos dicen que esto no es así. Ahora, esos son los riesgos de aquel que vive de mala manera esta etapa de la orientación. Ahora, esta etapa también genera una serie de oportunidades, si esta se vive de la forma adecuada, ya que nos permite ver claramente al Dios que es dador de todo, lleno de gracia, misericordia y generosidad, para así buscar ser como Él en medio de este tiempo de estabilidad y prosperidad que Él nos está permitiendo vivir. Es una tremenda oportunidad de animar a otros y bendecir a otros de manera espiritual y material. Así como nos dice el final de Mateo 10, capítulo 10, versículo 8, de gracia recibiste, de gracia dad. Además, es un buen tiempo para atesorar todas sus bendiciones, para recordarla en los tiempos de dificultad. Es un tiempo de servir con todo y darse por completo a Él. Es un tiempo de forjar bases sólidas en la fe y transmitir que Dios es confiable. Es un tiempo de disfrutar y transmitir la paz de Dios activamente, cuidando nuestros corazones de no volverse falsamente idealistas, cómodos o legalistas. Entonces, teniendo todo eso en mente, cuáles son las oportunidades y los riesgos de esta etapa, entonces ahora veamos lo que nos dice el Salmo 128, versículos 1 al 6. Déjenme leérselos nuevamente. Dice: bienaventurado todo aquel que teme al Señor y que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga desde Sión, veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Entonces el Salmo comienza con esta maravillosa palabra que ya conocemos, que es bienaventurados, que nos habla acerca de aquel que ha sido favorecido, bendecido y aprobado por Dios, como una muestra de su gracia y su misericordia. Nos habla de aquel que es un hijo o una hija de Dios y que por lo tanto es parte de su reino y de su familia, lo que conlleva una serie de responsabilidades, pero también promesas. Por lo tanto, este Salmo nos recuerda que es Dios en su soberanía quien nos favorece y es Dios en su misericordia quien nos permite pasar por las distintas etapas del ritmo de la vida cristiana que ya les he mencionado. Entonces, este tiempo de orientación es fruto de la gracia de Dios y no necesariamente consecuencia directa de mi trabajo. Ahora, este Salmo también nos recuerda que alguien que es bienaventurado debe partir por reconocer a Dios como tal y honrarlo como Él se lo merece. Lo que implica poner toda tu confianza en Él, que es el sentido de temer y honrar a Dios. Y esto debe reflejarse en todas las áreas de nuestra vida, como vimos en las bienaventuranzas en Mateo 5, del 1 al 12. Ya que hemos dicho que aquellos que son bienaventurados son aquellos que reconocen su necesidad de Dios, se lamentan por su pecado, están dispuestos humildemente a aceptar la voluntad de Dios por sobre la suya, buscan desesperadamente el tener una relación recta y justa con Él a través de Cristo, reconocen y comparten su compasión, perdón y paz, pese a que esto puede involucrar el rechazo de la gente como Cristo fue rechazado. Ahí resumí todas las bienaventuranzas que vimos en las sesiones anteriores. Por eso el Salmo nos recuerda que solo aquellos que son bienaventurados son capaces de reconocer y confiar en Dios y vivir una vida de obediencia a Él. Lo cual, nos dice la Biblia, es una obra que Cristo comienza y Él mismo termina en nosotros por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces el versículo 1 habla de una persona que confía en el Señor y vive una vida de obediencia a Él. Y desde el versículo 2 en adelante veremos que nos dice que esta persona no solo le alcanza para vivir con el fruto de su trabajo o de sus manos, lo cual sabemos que es cada vez más difícil en la realidad de nuestra ciudad, sino que además nos dice que disfruta de lo que hace y le va bien, lo cual sabemos que también es algo muy escaso, ya que muchas personas deben trabajar solo para subsistir. Hoy son cada vez menos las personas que disfrutan realmente de su trabajo y que lo ven como una bendición de Dios. Pero tenemos que tener presente que el trabajo, desde su origen en el corazón de Dios mismo, este es una bendición. Pese a que después de la rebelión del hombre en Génesis 3, el trabajo se pueda volver a veces fatigoso, difícil, estresante y una carga, pero Dios nos llama a considerarlo como un regalo. Y el Salmo nos dice que si estás viviendo la etapa de la orientación, quizás será más fácil verlo de esa manera. Fíjense lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículos 9 al 12. ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida. Además, que todo hombre que coma y beba vea lo bueno en todo su trabajo. Eso es don de Dios. Por lo tanto, aquel que está en esta etapa de la orientación no solo le alcanza para cubrir sus necesidades básicas, sino que lo disfruta y le va bien, considerando su trabajo como un regalo de Dios y no como una maldición. Ahora, esto no significa que solo aquel que está viviendo en esta etapa va a poder sustentar a su hogar y disfrutar de las bendiciones de Dios, ya que tenemos la promesa de que Dios siempre va a proveer todo lo que necesitan sus hijos, lo cual puede que tristemente no sea suficiente para muchos de ustedes. Fíjense lo que dice Filipenses, capítulo 4, versículos 19 al 20. Y Filipenses va a ser una carta que vamos a estar estudiando después de esta serie, que va en línea en el lema de nuestra iglesia para este año, que es vivir compartiendo el gozo de atesorar a Jesús. Pero fíjense lo que dice Filipenses 4, 19 al 20. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, esta promesa se aplica a todos los cristianos y no solo a aquellos que se encuentran en la etapa de la orientación. Ahora, este salmo pareciera hacer eco a las palabras del profeta Zacarías, que nos muestra cómo es Dios quien está en control de las etapas en las cuales vivimos y es Él quien genera el movimiento de una a otra. Si tú no sabes quién es Zacarías, no importa, simplemente quédate con que fue un hombre de Dios que antes de Jesús, en el tiempo del Antiguo Testamento, dijo estas palabras. Miren lo que dice Zacarías capítulo 8, versículos 10 al 14. Porque antes de estos días ni los hombres recibían su jornal, ni los animales su alimento. Por culpa del enemigo tampoco los viajeros tenían seguridad. Pues yo puse, dice Dios, a la humanidad entera en contra de sus semejantes. Pero ya no trataré al remanente de este pueblo como lo hice en el pasado, afirma el Señor Todopoderoso. Habrá paz cuando se siembre, y las vides darán su fruto, la tierra producirá sus cosechas y el cielo enviará su rocío. Todo esto se lo daré como herencia al remanente de este pueblo. Entonces, aquel que está en la etapa de la orientación no solo ve la bendición de Dios en su trabajo, sino también veremos que la ve en su matrimonio y en su familia. Fíjense lo que dice el versículo 3 del Salmo 128. Dice, tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Es decir, esta persona va a experimentar un tiempo fructífero en su matrimonio y en su familia, ya que la vid y los olivos son frutos que apuntan a la prosperidad en el Antiguo Testamento, donde su vida matrimonial será centrada en el amor sacrificial el uno por el otro, el servicio desinteresado entre ellos, una gran unidad física, mental y espiritual, y por supuesto una mutua sumisión que nace primero de nuestro sometimiento a Dios. Y esta bendición en el matrimonio no solo se verá reflejada al interior de la casa, sino que en todos lados, ya que la traducción original apunta a esta mujer que es fecunda como la vid, en todo tu alrededor o a tus costados, va a decir el original, lo cual es muy distinto a la realidad de muchos hogares hoy en día. Ya que nos dice que toda la familia unida va a compartir gozosamente en la mesa, lo cual, como les dije, es muy distinto a las realidades de nuestros hogares hoy día, donde la mayoría ya no comparte en la mesa, sino que cada uno se lleva la comida a su pieza, ya sea porque tienen distintos horarios o distintos intereses. Ya se están pegando codazos. Y muchas veces, si logran todos estar juntos en la mesa, es para terminar de comer rápido para seguir haciendo lo que estaban haciendo. ¿Y para qué decir el tema de los celulares en la mesa, lo cual mata cualquier oportunidad de interacción entre aquellos que están comiendo juntos, pero separados? El versículo 3 nos dice: tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivos alrededor de tu mesa. Por lo tanto, es posible pasar por tiempos donde tu hogar sea fructífero y tu familia disfrute de las conversaciones enriquecedoras en la mesa. Ahora tengo que contarles una infidencia, entre comillas. En mi casa de origen, en mi familia de origen, en vez de la mesa ser este centro de conversación donde pasamos largas horas compartiendo de la fe y de la vida, era la cama de mis papás. Teníamos la costumbre de todos acostarnos achoclonados, somos seis nosotros, y ahí pasar horas compartiendo acerca de la fe y la vida. Por lo tanto, no es solo la mesa en sí, sino que es espacio para poder fructíferamente enriquecerse con conversaciones todos juntos. Ahora, como es característico en la poesía hebrea, porque sabemos que los Salmos es poesía hebrea, esta termina como, perdón que lo diga a esta hora, pero como un sándwich, donde el versículo 4 termina con lo mismo que dijo en el versículo 1, pero de manera invertida. ¿Se fijan cómo parte el versículo 1 hablando del temor del Señor y luego vuelve a tomar esto, pero de manera invertida? Bueno, esto es para recalcarnos. Muéstrame la siguiente, creo, Andrés, ahí está. Sí, ¿se fijan? Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que andan en sus caminos, he aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor. Entonces, esto es para recalcarnos que esas bendiciones producto de la gracia de Dios son experimentadas solo por aquellos que son seguidores de Cristo, solo por aquellos que han puesto su confianza en Él. Es decir, nos recuerda que no podemos hablar de alguien bienaventurado y bendecido como la Biblia lo dice, si no es un hijo de Dios. Pese a que aparentemente haya gente en este mundo que pareciera vivir una buena vida, pero cuando uno indaga más profundamente en sus vidas, se da cuenta que están muy lejos de lo que estas palabras describen de una manera profunda y rica. Ahora, cuidado, muéstrame la siguiente, Andrés, cuidado con creer que todos los cristianos vivirán siempre en esta etapa. Porque ya hemos dicho que estas bendiciones no serán experimentadas por todos los seguidores de Cristo todo el tiempo. Sin embargo, todos los que son cristianos podrán potencialmente vivir en el tiempo que Dios desee en esta etapa de orientación. Porque debemos recordar que la mayoría de los cristianos y los salmos así lo demuestran. Está en la etapa de la desorientación. Entonces el versículo 4 termina diciendo, he aquí, así será bendecido el hombre y la mujer, creo que genérico, que teme al Señor. Es decir, quien confía en el Señor podrá ser bendecido en su trabajo, su matrimonio y su familia el tiempo que Dios así lo desee. Ahora, siguiente, Andrea. Este salmo nos dice que la bendición y favor de Dios en la etapa de la orientación no solo va a impactar tu entorno cercano, tu familia, tus colegas, tus vecinos, sino que a toda una ciudad, traspasando incluso generaciones. Por lo que aquellos que estén en la etapa de orientación tendrán la bendición quizás de no ver una ruptura en la cadena de la fe, que todo lo que impartiste con gracia va a dar fruto en otras generaciones, por lo que podrás disfrutar de tus nietos y tus bisnietos confiando que son hijos de Dios. Entonces estamos hablando de un impacto que va más allá de tu entorno, va más allá de tu familia. Es toda una ciudad impactada por aquel que está viviendo en esta etapa de la orientación. Fíjense lo que dicen los versículos 5 al 6 para ya ir terminando. El Señor te bendiga desde Sión, vea la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y vea a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Por lo tanto, esta etapa de prosperidad, estabilidad y evidente bendición que viven aquellos que son favorecidos por Dios es crucial para poder recordar que Dios es bueno y confiable, para sentar los fundamentos sólidos de la fe que te van a servir cuando vengan los tiempos difíciles de desorientación, para moldear la vida cuando parece más fácil en el trabajo, en el matrimonio, en la familia, y así prepararse para cuando vengan los tiempos difíciles. Además, impactar todo tu entorno de manera que la fe sea traspasada de generación en generación. Este es un tiempo para disfrutar con otros, compartiendo de todo lo que Dios te ha dado y de todo lo que está permitiendo que tú vivas en ese tiempo. Ahora, aunque nos encantaría vivir nuestra vida terrenal siempre en esta etapa reflejada en el Salmo 128 y también reflejada en los otros salmos que le mencioné, el Salmo 1, por ejemplo, que dice, «Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores», ni cultiva la amistad de los blasfemos. Muéstrame el siguiente, Andrés, creo que ahí lo tengo. Sino quien en la ley del Señor se deleita. Una más. Otra más. Ahí. Sino que en la ley del Señor se deleita y de día y de noche medita en ella. Es como un árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. ¿A quién no le gustaría estar ahí en ese Salmo 1? A ver, levante la mano. ¿Qué le gustaría estar ahí en el Salmo 1? O el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nueva fuerza, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre, aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. A todos nos gustaría estar ahí todo el tiempo. Pero sabemos que la mayoría de la vida no se centra en esta etapa de la orientación, sino más bien en la desorientación, donde veremos, y escúcheme bien esto, donde veremos que la gente desordenador de la vida muchas veces es Dios mismo, ya que Él es quien mueve nuestra vida de tal manera que Él sabe que es en medio de los tiempos difíciles que vamos a depender más de Él. Ya que el riesgo en los tiempos de comodidad es olvidarse de Dios y creer las mentiras de la mala autonomía y mala autosuficiencia que te llevan con soberbia a juzgar a los demás. Por lo que la próxima semana vamos a ver el Salmo 77, que los animo desde ya a comenzar a leer, y además vamos a continuar con la historia de René, donde veremos cómo su vida de la noche a la mañana sufre un drástico vuelco que lo llevará a la desorientación. Pero eso, próximamente. Termino con la pregunta que comencé. ¿Estoy atesorando las bendiciones de Dios de tal manera que sean ahorro para los tiempos difíciles? ¿Estoy atesorando las bendiciones de Dios de tal manera que sean ahorro para los tiempos difíciles? Oremos.